Bueno, don Alberto Ruiz Gallardón es el alcalde de Madrid, es el número 4 del Partido Popular por la circunscripción de la capital de España al Congreso de los Diputados, y aseguran malas lenguas que es uno de los hombres fuertes de un gobierno en el que habrá fundamentalmente una mujer fuerte.
Malas o buenas lenguas, ¿no?
Malas o, bueno, siempre son malas las lenguas. Don Alberto, buenos días.
Muy buenos días, don Carlos.
Ayer ya vio usted cómo se puso la cosa en Europa. Bueno, pasa usted de ocuparse de una ciudad, de una envergadura notabilísima, con todos los problemas que tiene una ciudad, a también tener que analizar y observar la política española y europea, en cuanto sea usted diputado, que lo será el día 21, y quién sabe si algo más, ¿no? Viendo lo que ocurrió ayer en Europa, ¿qué diagnóstico hace del futuro de nuestro país? ¿Estaremos en el primer vagón? ¿Estaremos en el vagón de los países solventes de Europa, o la deuda nos va a comer?
Yo creo que el primer diagnóstico que tenemos que hacer es que tenemos que recuperar el tiempo perdido. Imagínese que esta situación, en lugar de abordarla con unas elecciones convocadas, es cierto, pero no celebradas, la pudiésemos estar afrontando ya con un nuevo Parlamento constituido y con un nuevo Gobierno constituido. La estabilidad de este país sería muy importante. Y lo digo de verdad porque no había ninguna ansiedad por parte del Partido Popular cuando nosotros, desde hace ya muchos meses, desde el último debate general que hubo en el Congreso de los Diputados, Mariano Rajoy pidió unas elecciones generales. Hemos perdido mucho tiempo. Las elecciones ya se tendrían que haber producido. Hoy tendría que haber un gobierno con un horizonte claro, con unas ideas muy firmes de cara a los próximos 4 años. Las cosas están como están y ya no pueden cambiarse. Lo que es importante ahora mismo, y coincido con los análisis que se estaban haciendo en la tertulia, es que nosotros lancemos mensajes muy claros de que vamos a ser muy firmes en las decisiones. Si los españoles quieren que el Partido Popular gobierne España y que Mariano Rajoy sea su próximo presidente, y que desde luego no nos vamos a dejar llevar por ningún tipo de complacencia para estar en ese primer vagón. Ya sé que es difícil, pero yo no soy un partidario de mirar atrás, pero sí hay que recordar las dudas, los escepticismos tremendos que hubo cuando un día José María Aznar, recién llegado al Palacio de la Moncloa, dijo: vamos a estar en el euro y vamos a estar desde el primer día. Nadie en Europa pensaba que fuéramos a cumplir los requisitos de Maastricht. Nadie pensaba que este país fuera capaz de caminar junto en la misma dirección de una forma tan extraordinariamente positiva como se hizo entonces. Y demostramos que pudimos. Y eso es lo que tenemos que hacer ahora, y lo tenemos que hacer todo. Quien gane las elecciones y quien las pierda. Los que estén en el Parlamento y los que estén en la sociedad. Y si lo hacemos todos juntos en la misma dirección, estaremos en ese primer vagón, que es el lugar que le corresponde a España.
Ayer decía el señor Rajoy en la entrevista en Antena 3 que él a nadie le había dicho que iba a ser ministro, en ningún momento. Que él sabrá lo que tiene en la cabeza. Usted me lo corrobora, usted no le ha dicho en ningún momento que va a ser ministro.
Por supuesto que no, de ninguna de las formas. A mí el presidente del partido me anunció que iba a ser miembro de la candidatura de Madrid y que iba a estar en el Congreso de los Diputados, y yo creo que no solamente a mí, sino por lo que él además lo ratificó, a nadie le ha dicho nada de cara al futuro, como debe de ser. Por dos razones. Una, porque en nuestro partido, y se lo digo yo que he tenido a lo largo de mi vida política, pues 8 años en una comunidad autónoma y 8 años en una ciudad como Madrid, la posibilidad de formar gobiernos, cuando el partido te da la confianza, te da también la responsabilidad de formar tus equipos sin ningún tipo de condicionamiento. Y segundo, porque al margen de sus cualidades políticas hay una condición que es obvio en Mariano Rajoy, que es su elegancia con los electores. A mí no me parecería de modo alguno correcto, antes de que quien le puede hacer presidente, quien yo creo que le va a hacer presidente, que son los ciudadanos españoles, lo hagan en las urnas el próximo día 20, él estuviese dando por descontado ese resultado y estuviese haciendo prenombramientos. Por lo tanto, eso que dijo ayer en la entrevista de Antena 3 es rigurosamente cierto, y además a mí me parece un acierto.
Sí. Mis compañeros querían hacerle preguntas, pero yo antes le planteo otra. ¿Cómo vio usted, cómo vivió el debate a 5 de ayer, de guante blanco, por cierto?
Yo creo que fue un debate intenso en los contenidos y muy correcto en las formas. Los debates a 5 son complejos, sobre todo cuando son únicos. a los únicos me refiero, a que al no haberse dividido por temas sectoriales, pues se prolongó durante 2 horas. Me imagino que muchos espectadores pues tendrían dificultades para llegar hasta el final del mismo. Y eso es un formato pues que quizás deberíamos de revisar para el futuro. Yo soy mucho más partidario de hacer debates más ágiles y probablemente no se tiene que enviar solamente a una persona a debatir todos los asuntos de España, sino que se podrían sectorializar y hacerlos más cortos y de esa forma pues conseguir que tuviesen más interés para el espectador. Pero esos son temas formales. En los temas de fondo, yo creo que quedó claro, de verdad, quién mira hacia atrás y quién mira hacia adelante, quién tiene las enormes dificultades. Y lo digo pues con admiración hacia la persona de conjugar dos discursos contradictorios, el discurso que ha hecho Zapatero desde el gobierno y el discurso que hace Rubalcaba. Pues lo decían ustedes antes, es que hace 3 días en el debate con Mariano Rajoy se anunció una petición de moratoria, pero es que hace 2 días en Bruselas la vicepresidenta económica del gobierno desautorizó esa propuesta de Rubalcaba. Es muy difícil para un ministro de Zapatero y candidato de Rubalcaba expresar un proyecto coherente porque hay una contradicción evidente entre los dos referentes que en estos momentos tiene el Partido Socialista. Y creo que fue sin duda oportuno el que los partidos que tienen representación parlamentaria, tanto Convergencia como el PNV como Izquierda Unida, pues tuviesen una voz donde expusieron sus criterios, con algunos de los cuales coincidimos, con otros de los cuales discrepamos, pero en todo caso sí pienso que fue un debate quizá demasiado extenso en el tiempo de su duración, pero desde luego con contenidos y que si se analiza se podrá coincidir o discrepar de las propuestas, pero no creo que ningún espectador que lo llevase hasta el final podría decir que no se plantearon propuestas y propuestas concretas, muy concretas, acciones de gobierno de cara a la próxima legislatura.
Y a ver, Mari Carmen.
Hola, buenos días, señor Gallardón.
Muy buenos días.
Yo ayer le escuché una parte del debate, tengo que confesar que no la vi toda.
Yo solamente esa parte ya se la agradezco y tiene mucho mérito.
No, la primera parte que me pareció que estaba ágil, luego ya cuando empezó la intervención de todo el mundo, bueno, pues tenía que madrugar y me fui a la cama. Pero le quería hacer una pregunta sobre las dos velocidades. La propuesta de Rubalcaba parecería inapropiada. Quiero decir, si Rubalcaba está pidiendo moratoria de 2 años y eso nos lleva a la segunda velocidad, parecería inadecuada e inapropiada. Pero yo me enteré el otro día, y supongo que usted esto sabe algo, que cuando el PP llegó al gobierno en el año 96, Felipe González había llegado a un medio acuerdo con Prodi para que España e Italia entraran en la segunda velocidad del euro. Es decir, por eso no se cumplían las pautas que había marcado Maastricht. ¿Usted sabe algo de eso?
Solamente el 50%, le hablo con toda sinceridad. No sé que ese acuerdo se hubiese alcanzado entre Prodi y Felipe González. No tengo noticia de eso. Sí sé que Prodi, en aquel momento, cuando Aznar toma posesión como presidente del gobierno, da por descontado, y es directamente lo que traslada al nuevo gobierno del Partido Popular, que España e Italia tienen que entrar en la segunda velocidad. Y es cuando Aznar se planta y dice que no. Luego, por tanto, yo se lo puedo confirmar, porque lo sé por relato del propio protagonista, que esa era la intención de Prodi. No le puedo confirmar que esa intención de Prodi estuviese previamente acordada con Felipe
Y
González.
eso casaría con los 2 años de moratoria que pide Rubalcaba ahora.
Y el mismo error que se hubiese cometido entonces, si no hubiésemos hecho los esfuerzos que se hicieron para estar desde el primer momento en euro, lo cometeríamos ahora si accediésemos a la petición del candidato socialista de Rubalcaba. No, España no puede en ningún momento, en ningún paso, desde el momento que entramos en la Unión Europea, nosotros no podemos retardar el encuentro con el futuro que va a significar, sin duda ninguna, yo no tengo ninguna duda para el futuro, la fortaleza de Europa. Pero es verdad que para que esa Europa sea fuerte tiene que ser una Europa coherente, disciplinada. Es muy difícil tener unión monetaria si no se tiene una armonización fiscal, y eso lo sabíamos desde el día que firmamos los tratados, y no nos podemos llamar a engaño ahora mismo. Y si pensábamos algún día que podíamos tener una moneda única, pero que después podíamos tener plena y absoluta libertad para hacer cada uno de los Estados miembros lo que nos viniera en gana en relación con nuestras políticas fiscales y nuestras políticas de gasto, es que no éramos conscientes de cómo funcionan las grandes unidades, sean naciones o sean agrupaciones de naciones que en el mundo existen y que comparten su moneda. Creo que España no puede de ninguna de las formas renunciar a estar desde el primer momento allí donde esté la cabeza de Europa.
A ver, Gistao.
¿Qué tal? Buenos días, alcalde.
Muy buenos días, David.
Le quería hacer una pequeña observación y luego una pregunta. La observación es que a mí del debate de ayer lo que me llamó la atención es que defendiera la posición del PP un político que no ha estado en el grupo parlamentario, que no ha estado junto a Rajoy, en las dos anteriores legislaturas. Parece, a mí me parece que es una forma de promocionarle, porque está usted llamado a algún cargo importante, porque ya digo que del entorno parlamentario de Rajoy había gente que podía haber estado ayer que defendió desde la oposición al PP durante las dos últimas legislaturas. Y la pregunta es la siguiente: teniendo en cuenta cuáles son las coordenadas con las que vamos a entrar o las exigencias con las que vamos a entrar en la próxima legislatura, ¿no tiene usted miedo que para cualquier propósito que se le encomiende le pese mucho la mala gestión económica que dejara usted en el Ayuntamiento de Madrid?
Con relación a la primera, no le doy yo más valoración de futuro. Yo creo que el ser miembro del Consejo de Dirección, por lo tanto del círculo más cercano a Mariano Rajoy, es lo que quizá le hizo él pensar que yo estaba pues en conocimiento, no solamente de lo que es el trabajo parlamentario, que lógicamente es de cara al público, sino también de las propias estrategias que se han venido marcando durante todo este tiempo. Pero de verdad que no lo entiendo yo de cara al futuro como ningún elemento de promoción. En todo caso, es un reconocimiento por parte del presidente, por el que yo ya se lo hice en privado, pero desde luego públicamente le doy las gracias por esa muestra de confianza. Y en relación con la gestión de Madrid, pues mire, ese tema salió ayer en el debate. Yo creo que tenemos que ser conscientes de cuáles son los resultados de las gestiones. Por ejemplo, nosotros, y yo tenía ocasión de decírselo al señor Jáuregui, y se lo repito a usted ahora encantado, cuando se habla de la gestión del Ayuntamiento de Madrid hay que recordar que desde que estalló la crisis nosotros conseguimos elevar a casi 6 puntos el diferencial de paro que tenemos con relación a España. No lo teníamos antes, no lo teníamos cuando estalló la crisis. No es que las grandes ciudades o que Madrid históricamente lo tuviese, estábamos apenas en 2 puntos. Y desde que estalla la crisis en estos años hemos pasado de 2 a mucho más de 5. ¿Y eso por qué? Pues porque aquí se hizo una política de inversiones. Porque aquí es verdad que nos endeudamos, pero no nos endeudamos para aumentar el gasto. Nos endeudamos para hacer infraestructuras de transporte, para modernizar nuestro tejido productivo, para hacer más atractivo el espacio de Madrid para localizar la inversión. ¿Y eso qué ha significado? Bueno, a los madrileños, que si no hubiésemos conseguido ese diferencial tendríamos 87.000 parados más. Pero déjeme que se lo diga de otra forma. ¿Qué hubiese pasado si en España durante estos 4 años hubiese aplicado la política que hemos hecho aquí en Madrid? Es decir, si hubiésemos conseguido tener 5 y pico puntos menos de paro. Pues que hoy habría, David, 1.200.000 españoles que estarían trabajando y que no lo están. Luego, por lo tanto, cuando se habla de la gestión económica de la ciudad de Madrid y cuando decimos que lo más importante es el paro, lo que tenemos que ver cómo han reaccionado las distintas ciudades o comunidades autónomas ante la crisis, porque la política económica de Zapatero obviamente ha sido igual para toda España. Bueno, pues aquí hemos conseguido elevar hasta más de 5 puntos el diferencial de paro con el resto de España. Si eso se hubiese hecho en España, 1.200.000 españoles, de los 5 millones que están parados, hoy tendrían su puesto de trabajo. Déjeme que le diga, y se lo digo con todo el cariño y todo el respeto y admiración que sabe que le tengo, que no creo que eso se pueda calificar como una mala gestión económica.
Sí, señor Gallardón, yo le quería preguntar, soy Paco Reyero. Ya se sabe que una encuesta bien torturada siempre ofrece algún buen dato para el candidato. Usted no es candidato, no es el principal candidato del PP, sin embargo, sigue estando en el run-run después de haber protagonizado una aventura que yo quizás calificaría como outsider dentro del establishment del PP. Pero, sin embargo, ha tenido como un proceso de dominio de la ambición, de ayornamiento. ¿Usted se encuentra ya absolutamente cómodo? Ya sé que me dirá que sí, que se ha encontrado siempre cómodo en el PP, pero todavía más cómodo que en etapas anteriores y con más posibilidades de incluirse dentro de esa línea de mando.
A lo primero sí, a lo segundo no. No me veo con ninguna posibilidad distinta de la que tenía antes. Vuelvo a insistir que esas son decisiones que le corresponden a la única persona que puede tomarlas, que será el próximo presidente del gobierno, si los españoles quieren, yo espero que sí, Mariano Rajoy. A la primera, pues ya sabe usted, lo dice que lo que le voy a contestar, que siempre he estado cómodo, pero yo no le oculto algo que es cierto. Yo hace 4 años, y lo he dicho en más de una ocasión, cometí un error del que yo mismo después me di cuenta. Es decir, no puede un militante y un dirigente, perdón por utilizar la expresión, pero eran ya muchos años los que yo llevaba en política, pues lanzar públicamente una petición o de estar en una candidatura sin haber trabajado y consultado previamente esa intención con quien puede tomar la decisión. Yo creo que fue un error, y fue un error, pues, no sé, usted decía que si fruto de la ambición, yo más bien creo que fue fruto de una falta de reflexión por mi parte. Veníamos unas elecciones municipales que habían tenido pues muy buen resultado después de otras históricas en la autonomía. Yo pensé que poder estar en el Congreso pues era algo positivo, E hice lo que no debía hacer, que es públicamente pues, decirlo. Y aquello fue un error y, bueno, pues tuvo sus consecuencias. Después, en aquel momento, yo sí reflexioné, y reflexioné mucho sobre qué significa el trabajo en un partido, el trabajo en equipo, qué significa también, pues, no lo que usted llama embridar la ambición, sino sencillamente la prudencia en la palabra también. Y creo que como consecuencia de todo eso, pues ahora he tenido la suerte de que Mariano Rajoy ha querido contar conmigo para estar en el próximo Congreso de los Diputados. Pero insisto, de cara al futuro, le puedo asegurar que yo estoy muy agradecido al presidente de mi partido. Lo que yo no he pedido esta vez, pero sí es verdad que lo pedí hace 4 años, él ha tenido pues la generosidad de dármelo, y a mí, Mariano Rajoy, pues no va a encontrar en mí nada más que una persona agradecida, sea cual sea la decisión que lo adopte después del 20 de noviembre.
Pues señor Ruiz Gallardo, me alegro mucho de saludarle.
Carlos, cuídese ese catarro, que le llevo yendo desde tempranas horas de la mañana y veo que he empezado a las 6 y tenía usted mejor voz de la que tiene ahora, y esto me preocupa, ¿eh?
Sí, sí, la cosa se va cargando, y esto, pero aquí un hombre sacrificado.
Eso es lo que necesitamos en esta hora política de España.
Correcto, correcto, es un ejemplo, una enseñanza lo que se tiene que dar con estas cosas. Si no, yo estaba yo en la cama más a gusto que la mar, pero en fin. Don Alberto, me alegro de saludarle. Gracias por todo.